todo en inglés. Fuimos al Cafiero School y hablamos todo en inglés porque le mandó saludos Santiago a quien va a hablar ahora.
¿Vos decís?
Sí.
Se nos desmaya, me parece, no creo. Estamos hablando de nuestra editora de género, una de las integrantes de la columna itinerante de género que también hacen Natalia López y Daniela Castro, pero en este caso tenemos la fortuna, el placer de tenerla a Laura Loncopan Berti. ¿Cómo andás, Lau?
Hola, buen día, Mario, Vir, a toda la audiencia de la radio. Bien, siempre me da risa y me río antes de arrancar con la presentación, la peor columnista. No mantiene el pulso de la seriedad. Pero bueno, sí, la verdad es que la última vez que hablamos lo hicimos con una pastillita, que me parece que también es una forma interesante de participar en el programa. A veces cuando no podemos estar ahí en vivo, está bueno participar así con esa pequeña dosis de información.
Así es. ¿Esta es tu primera columna oficial del 2022?
En realidad creo que sí. No sé si no salí en alguna oportunidad antes. No quiero mentir. Capaz que salí en alguna oportunidad por algún tema en específico, pero no, sí creo que es el momento inaugural de la columna así en vivo, digamos.
Queda en los anales de la radio esta primera columna. ¿Y de qué nos vas a hablar?
Bueno, yo quería traerles un tema o ponernos a pensar en algunos aspectos de una figura pública a propósito de los 15 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, que se cumplieron ayer, porque es alguien que tiene relevancia para este caso y es Sandra Rodríguez, ¿no? Su compañera, la mamá de sus dos hijas, Camila y Arianda Fuente Alba, que en el momento en que ocurrió el crimen tenían 14 y 9 años, ¿no? Remontémonos hace 15 años atrás. Me interesa recuperar un poco la figura de Sandra por varios aspectos que les voy a contar a continuación. Situémonos de alguna manera en la Ruta 22 en Arroyito, Carlos Fuente Alba participando de una medida de fuerza del sindicato ATEN. Él era docente del CEPEN 69, del barrio Cuenca 15, era docente de matemática, de física, química, recibe el disparo del cabo José Darío Poblete a corta distancia con su arma reglamentaria, que atraviesa la luneta del auto en el que él iba, en el 147, en el Fiat 147, en la parte trasera, y es trasladado de inmediato, ¿no?, desde ese lugar hasta el Castro Rendón, donde finalmente se comunica su muerte. Bueno, hasta entonces no sabíamos quién era Carlos Fuente Alba, y de la misma manera que él salta con su asesinato a la esfera pública, no solamente provincial, sino nacional, lo hace 5 días después Sandra Rodríguez, quien decide finalmente brindar un discurso en la multitudinaria marcha del 9 de abril de 2007. No sé si recuerdan esa foto, ella subida a uno de los carritos donde se estaban dando los discursos, con un papel, con el discurso ahí anotado. Tiene varios momentos el discurso con distintas intensidades en su voz, ella al final se quiebra, pero la verdad es que bastante mantiene, tiene su voz siempre bastante fuerte y firme para una persona que nunca había, digamos, si bien ella era, había sido docente, digo, era militante también de ATEN, digo, no había tenido ningún rol de dirigente. Y de repente se encuentra en ese lugar asumiendo, de alguna manera, la voz pública de la familia. Y recordemos un poco el contexto. Bueno, algo, por supuesto, hablaron ustedes ayer, pero básicamente la Casa de Gobierno estaba sitiada, había un contexto bastante heavy, ¿no? No solamente por lo que había sucedido, buscándose a la persona que había disparado y demás, sino para el gobierno en sí mismo, digo. Y ella tiene que salir a hablar por primera vez, y me interesa que escuchemos un fragmentito de ese discurso del 9 de abril de 2007.
Exijo que el culpable que jaló el gatillo sea condenado, cárcel, y aquellos que ejecutaron las órdenes son tan responsables también. Y al señor gobernador, como le dicen algunos, que dio la orden, para mí esa orden fue como jalar el gatillo. Y si es tan responsable como él lo dice, sabe que le cabe renunciar. Y si le duele tanto que mi Carlos, el maestro, haya muerto, es su deber moral hacerlo.
Bueno, ahí la escuchamos a Sandra en ese fragmento del discurso, en donde, digamos, no solamente ella va a hacer un relato de quién era Carlos, sino que de alguna manera va a delimitar lo que va a pasar durante 15 años, ¿no? Que es primero, bueno, necesitamos identificar a la persona que disparó, pero esa persona que disparó no es la única responsable de lo que pasó ese día. Ese día hubo un operativo represivo en Arroyito, hubo grupos especiales que viajaron al lugar y le habla directamente al gobernador como el máximo responsable de haber dado la orden. Es muy importante el discurso de una persona en ese contexto porque puede significar un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando de un familiar que está atravesado por el dolor, que está conmocionada, y podría haber dicho una barbaridad terrible, podría haber incitado, no sé, a la violencia, pensando en todas las variantes que hay cuando una persona se para a dar un discurso público. Y sin embargo, creo que lo que hizo es de alguna manera direccionar y cohesionar para dónde iba a ir la perspectiva, por supuesto, de después que iba a ser la querella y del sindicato también, de cómo se iba a direccionar el reclamo de pedido de justicia. Y eso me parece de una lucidez bastante singular. Ella siempre repite que, pese a todo lo que le pasó, nunca perdió la conciencia humana, política y sindical, y creo que ahí en ese momento tan particular, porque piensen que las personas que sufren hechos violentos en general hacen el duelo públicamente y hacen el duelo muchas veces durante el juicio, o sea, nunca es un duelo privado, digamos, siempre termina pasando que tiene una arista pública. Eso por un lado, ¿no? El segundo momento en donde básicamente Sandra se transforma de vuelta en una figura pública de peso es en el juicio a Poblete, ¿no? Si todos recordamos la foto o la imagen de ella mirándolo a Poblete y Poblete sosteniéndole la mirada durante el juicio, es un momento bastante potente de toda esta causa porque básicamente hay una tensión constante y ella en ningún momento baja la mirada, él tampoco, está a una distancia que no es una distancia larga y sin embargo ella sigue ahí firme, digamos, en cuál es su posición. El tercer momento que me parece también un momento de ella de mucho protagonismo público es en 2012, cuando aparecen las fotos de Poblete caminando por las calles de Zapala y ahí nos enteramos después que había por lo menos salido 15 veces sin autorización judicial y sin ningún tipo de control, ¿no? De seguridad. Él sale sin esposa, sin nada. Cualquier persona que ha cubierto un juicio o alguna audiencia o algún proceso penal sabe que los imputados no pueden estar bajo ningún concepto sin esposas, solamente sin esposas cuando están en la audiencia, se levantan y son retirados esposados. Y ella ahí de vuelta tiene que, de alguna manera, velar porque la pena que se le había impuesto a Poblete de prisión perpetua se cumpla. Una cosa que nadie jamás le pediría a una persona que está siendo víctima de un hecho, ¿no? Entonces, ahí es otro momento potente, me parece, de ella en la vida pública. Y el último, me parece que yo lo ubicaría el año pasado, cuando, en el contexto de la causa Fuente Alba 2, que ustedes saben, se inició de manera paralela a la de Poblete, digamos, a la causa Poblete, en 2007, y que tenía la intención de ver quiénes habían sido responsables tanto responsables políticos de alguna manera como quienes habían diagramado, organizado el operativo Arroyito y quienes lo habían ejecutado, ¿no? En un momento eran una cantidad bastante gruesa, porque siempre se empieza con una cantidad bastante gruesa de involucrados, terminan en 15 y bueno, finalmente el año pasado se define que 8 vayan a juicio, ¿no? Un juicio que todavía no tiene fecha. En ese contexto de audiencias, una de las defensas pide que Sandra sea retirada de la querella porque sus hijas ya son mayores de edad, entonces no necesitan que ella esté, y ella se encontraba separada cuando se cometió el hecho, no tiene forma de demostrar que era conviviente ni nada por el estilo, ¿no? Un poco desacreditándola, desautorizándola, lo que se dice falta de legitimación en el ámbito judicial, para estar ahí donde estaba sentada 15 años después, ¿no? Y de vuelta me parece que esto tiene que ver con su salto a la vida pública y la potencia que ella tiene cuando habla, cuando pone el cuerpo y demás. Porque pensemos que muy pocos casos vemos que haya personas 15 años siguen sosteniendo una causa, ¿no? Porque básicamente la cosa no debería estar sostenida durante 15 años porque el plazo para investigar una persona, como para juzgarla, como para dar una respuesta, eso debería haber sido mucho más corto.
Claro, me haces acordar a Ivana Rosales, ¿no? Que 23 años se tardaron casi en resolver distintas cuestiones. No hablo solo del acuerdo específicamente,
sí,
pero esas cosas de décadas y décadas.
Y un poco, yo me acuerdo de cuando hay una partecita de la entrevista que salió publicada en el diario, que ella dice, yo quiero recordarlo a Carlos de otra manera, no siempre alrededor de la muerte, y sin embargo seguimos arrastrando un pedido de justicia de su parte, que es muy desgastante para la vida y para los procesos de duelo y de recuerdo, ¿no? De además, ellas dialogan, tanto ella como sus hijas, dialogan con una imagen pública y privada, porque Carlos se ha convertido en una imagen para la docencia argentina y a la vez sigue siendo esa parte de su familia, ¿no? Entonces, me parece que ahí el último intento de las defensas de los policías de desacreditarla pidiendo que se salga de la causa, más allá de la estrategia estrictamente procesal, me parece que hay un afán de todo el tiempo tratar de quebrarla, como ella dice. Y ayer, en el discurso que dio al finalizar la marcha, traje un fragmentito pequeñito para recuperar un poco su voz.
Le digo también al gobernador Gutiérrez, dé una señal de diferenciación de los gobernantes que lo antecedieron. Dé una señal política de que debe haber justicia por Carlos Fuente Alba. Gracias, compañeras y compañeros.
Bueno, Sandra de alguna manera vuelve a interpelar a otro gobernador ahora, que es el gobernador Gutiérrez, pidiéndole que se desmarque de sus antecesores. A mí me parece que, bueno, el MPN no sé si alguna vez ha hecho algún tipo de autocrítica respecto de lo que pasó ese 4 de abril. Sí sabemos que cambió la relación con los sindicatos estatales después de ese hecho, ¿no? Pero de alguna manera no hay una desacreditación de Sovich, más allá de que no esté hoy participando activamente de la vida política del partido, sí estando en las seccionales de Neuquén, digo, es uno de los gobernadores MPNistas que hubo. Nunca se bajó su cuadro ni se dijo que no era un referente del espacio político, más allá de que ahora no esté ahí. Y me parece que de alguna manera ella, en su último discurso, que es el de ayer, todavía sigue dialogando con esa parte pública, esa parte privada, ¿no? Siempre nos recuerda dónde está Carlos, qué hacía Carlos y demás, y lo que significaba para su familia, y a la vez nunca deja de perder el norte político, y ahí me parece que hay una potencia muy grande porque no siempre todas las víctimas de hechos violentos, como en este caso, pueden decodificar también lo que pasa dentro de todos los contextos en el que se da esa causa, ¿no? No tienen por qué, no están obligadas ni tienen por qué hacerlo y no podríamos jamás reclamárselo, pedírselo. Pero me parece que en el caso de Sandra es una situación particular porque nunca deja de perder la sintonía con el momento más allá del proceso en el que ella se encuentre. Y eso me parece muy valioso y por eso quería rescatar en algún punto algo de lo que es. Ustedes saben que ella en ese momento, el 9 de abril, perdón, no quería hablar y ella cuenta que fue su mamá la que le dijo, todos están hablando de Carlos, la que tiene que hablar de Carlos sos vos, y ella dice que eso fue como un segundo parto en su vida, que su mamá no era una persona activa políticamente, que era docente pero no participaba de las marchas y demás, y fue la que la empujó a salir, y ella dice que ese momento de quiebre es lo que la convierte en la persona pública que es hoy. Y ahí también me parece que hay un link interesante de momentos de familia y de la vida política también.
Ella es una madre que como que alguien la empujó a una pileta del de público, digamos, y no es una cosa que uno de hoy para dentro de un rato te parás frente a una multitud y hablás, digamos, no es una cosa que uno se prepara, máxime teniendo en cuenta de lo que había pasado aquel día de abril, ¿no?
Sí, tal cual. Yo pensaba ayer cuando veía antes el discurso de Guagliardo, y una cuando ve cualquier discurso de un dirigente, una dirigente político, claramente, puede estar escrito no el discurso, pero se arma en un tono, se piensa en muchas referencias, digo, se le está hablando a un grupo de gente que te interpela, a quien te sigue y demás. Y una persona que de repente se encuentra en ese lugar teniendo que decir algo significativo, es bastante difícil, no todas las personas pueden hacerlo. Creo que hay muchos hitos dentro de la historia, tanto de la provincia como a nivel nacional, de personas que se han visto obligadas a hablar o a tomar la voz pública, ¿no? A convertirse en alguien público, y lo han hecho, la verdad es que muy bien, pero bueno, también un poco para recordarnos a nosotros esos pequeños quiebres y esta idea de que nunca le podemos exigir a nadie en ese contexto lucidez, digamos. Y sin embargo, yo creo que pese al paso de los años, ella la tuvo. Podés coincidir o no podés coincidir con su reclamo, pero digo, su potencia cuando habla es muy interesante, y a mí me parece eso lo más significativo, ¿no? De cómo ella ha asumido ese lugar y no le ha corrido el cuerpo, cuando no es que todo se terminó con el juicio de Poblete, ¿no? La cuestión siguió durante mucho tiempo. Y creo que también una vez que te volvés una voz pública, la gente se referencia con vos, entonces se empieza a llenar de contenido tu propia imagen también, ¿no? Uh-huh. Así que me parecía interesante, dentro de todas las aristas de las que se puede hablar de lo que pasó el 4 de abril, esta es una interesante, ¿no? De quienes de repente, siendo desconocidos, aparecen y permanecen, ¿no? En el tiempo.
Sí, la verdad me encantó que hayas resaltado la figura de Sandra, cómo lo hiciste, y bueno, recomendamos la nota que salió publicada ayer, donde también contás no solo toda la situación de la causa Fuente Alba, sino justamente cuál es la postura de Sandra. Gracias, Lau.
Que tengan buen día.
Igualmente. Era Laura Loncopán Berti, editora de género del diario Río Negro, columnista de género junto a Daniela Castro y Natalia López acá en Voz a Diario. La pueden leer siempre en rionegro.com.ar, en el diario Río Negro, y si no, las buscan en las redes sociales, que siempre tiene ahí contenido muy interesante para prestar atención.